Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
¡Todos! ¡De gluten! ¡Sí! Llegó. Llegó el plato caliente. Oloroso, fragante y humeante de información. ¿Cómo están, queridos Radio Spuch y Radio Escuchas? Que de parte de esta cochinada.
Pasó. Qué gusto estar en este remanso de paz y tranquilidad. Sí. En este espacio dedicado a la meditación.
Exacto.
A la reflexión profunda. Al análisis sesudo.
Realmente. Es todo eso.
Es un análisis muy poco sesudo de la realidad.
Somero, una embarrada de información chafa. A algunas personas les gusta, entonces lo seguiremos haciendo. Ahora sí que, como decía Don Chente, ese hígado no lo quiero. Y mientras sigan aplaudiendo, yo sigo cantando, ¿no?
Sí, sabes que el otro día estaba leyendo una nota muy interesante que decía que en los trasplantes sí se puede pasar la preferencia o la orientación sexual. O sea que Vicente Fernández no estaba del todo equivocado.
A ver, ¿podrías abundar en esa información? O sea, si me trasplantan el hígado de Eduardo Iniesta, ¿de pronto voy a querer ir al gimnasio, ponerme mamadísimo, usar ropa apretadísima y tener sexo con otros hombres?
Sí, si te introducen el órgano de Eduardo Iniesta, es muy probable que eso suceda.
El hígado.
Bueno, el órgano en cuestión.
No, pero a ver, por favor, compártenos esa información. ¿De qué manera puede...?
La voy a buscar.
A la hora de que te implanten el corazón, por ejemplo, de una persona con una preferencia sexual distinta, ¿puede variar la tuya? Eso no creo que tenga mucho sentido, güey. No me digas que hay información al respecto, a ver.
Ya lo encontré, dice, trasplantes de órganos pueden cambiar la personalidad e incluso la orientación sexual, descubren científicos.
¿Dónde salió eso? ¿En el Alarma? ¿En el...? ¿En qué periódico leíste eso, güey? ¿Qué estudio lo avala?
Es una página, una cuenta de Instagram que se llama Futurismo, en el cual hacen reportajes sobre ciencia, pero...
Te lo voy a ¿Y es información fidedigna?
Lo presentamos respaldada. Mañana, si te parece.
Porque sí me interesa el tema.
Ya te lo
sería
mandé,
terrible.
Andamos, o más al rato ahondamos en ese tema, a ver si es...
Es terrible. Entonces, es interesante.
Vicente Fernández en una de esas no estaba tan equivocado, ¿eh?
Era un visionario, o sea, él sabía que...
Y pese al escarrio y a la burla de todo el mundo, a lo mejor tenía razón en lo que estaba diciendo de una manera intuitiva.
Sí, porque se acuerdan que lo cancelaron y lo funaron terriblemente a don Vicente, pero a lo mejor tenía algo de verdad en lo que él decía. No lo sé, no lo sé porque no he leído el estudio, ahorita me lo mandas, porfa, porque me da muchísima curiosidad quién dijo eso y de dónde salió la información. Y si alguien de la comunidad científica tiene algún tipo de respaldo para ello. Porque acuérdense que aquí, eso sí, nos gusta el método científico, nos gusta la comprobación.
El pensamiento crítico.
Nos gusta... Andar diciendo nada más cosas porque sí, vamos a investigar y luego les contamos.
Y para quien no entiende el concepto de pensamiento crítico, lo acaba de ejercer maravillosamente bien el señor San Cristóbal, porque lo que dicta el pensamiento crítico, primero que nada, es cuando alguien te dice algo que pretende ser verdad, ¿por qué lo dice? ¿Cuál es la fuente? ¿En qué se basa? ¿De dónde proviene esta información?
Sí.
¿De una cuenta toda barata y pitera? O de una fuente con rigor científico.
Creíble.
Entonces, ese es uno de los primeros pasos.
Y luego también el interés de quien emite el mensaje, ¿no? O sea, a ver, ¿qué pretende? ¿Cómo se beneficiaría esta persona diciendo o exponiendo algo como verdad que parece difícil de creer? ¿Cómo le beneficia a esa persona o esa institución? Entonces, pues bueno, aquí creemos en ello, así que vamos a investigar y luego les decimos si les introducen el órgano de Eduardo Iniesta se van a hacer homosexuales, no lo sé. Pero además no se hace un homosexual, entiéndanlo de una buena vez. Se es o no se es, no se hace, no es catarro, no se pega, ¿ok?
Sí,
entiéndanlo,
no,
por favor.
No hay muchas pruebas al respecto, ¿no? Ahora, pueden haber eventos que lo detonen, también hay
sin duda.
Mucha discrepancia
sin
en
duda.
Los científicos al respecto, pero difícilmente una persona a lo largo de su vida cambia de orientación, ¿no?
Correcto, puede experimentar, eso es diferente. La experimentación sexual es una cosa... Y yo tengo, es más, pues alguna vez nuestro buen amigo Javier Ibarreche nos lo contó y lo cuenta.
Ídolo. Javier,
que él lo intentó. Uh-huh.
Me dijo, yo sé que no soy gay porque yo ya probé. ¿Tú puedes decir lo mismo?
Y no me gustó.
Exacto. Ya sé que no soy gay, ya no me quedé con la duda y puedo seguir mi homosexualidad feliz.
Es como el chiste de los compadres, ¿no? Que llega un compadre a la casa del otro, lo encuentra fumando, es un puro de 6 toros con un amigo. Y acá, pero
oye, ¿qué estás haciendo?
Dale, no digas nada, prueba y luego me dices, pero no digas nada. Pruébalo, primero
y luego juzgas.
Y luego me dices, no sé si llegaría yo a tanto, pero a mí la verdad me parece que la comprobación es la madre de los datos.
Bueno,
los
bueno.
Sí, pero, ¿qué pasó, don Boñigo?
Qué gusto. Ya no me lo veo en las revistas de chismes y programas.
No, baratos. No me diga que sigue leyendo esas porquerías.
No, se andan por todos lados.
¿Qué no ve que esa gente lo que tiene es hambre y necesitan de alguna manera vender revistas y
programas?
Sí, bueno,
pero estoy aquí en la Coma Chaps. ¿Con qué más quiere que me entretengas? Y nada más estoy viendo cómo
están los tanques
de bajada.
Esas revistas que traen toda la información, esa, además de todo barata y mal hecha, sí. Úselas de papel de baño. Yo hago lo propio, ¿eh?
Yo haré lo que quiera con mis revistas, ¿no? O sea, para algo las tengo.
¿Y sabe qué? Lo mismo hago con muchas opiniones que he oído a últimas fechas. Me limpio.
Sí.
Okay,
sí.
¿Pero qué cree usted?
No, lo que quería decir es que a mí se me hace que usted lo que no quiere es probar porque tiene miedo de que le va a gustar. Ahí se va a quedar.
Siempre está eso. ¿Por qué, don Boñigo? ¿Por qué es usted así?
Ya se fue, don Boñigo, güey.
¿Ya se fue? Che, güey. A leer las revistas esas de chismes chafas.
Madre. Bueno, vamos al contenido informativo que tenemos para ustedes el día de hoy y empezaremos por atrás. El Top Ten hoy se va a llamar Malos Momentos.
Para proponer matrimonio. Malos momentos para proponer matrimonio como en la regadera. Se me cayó el jabón, ¿me lo recoges y te quieres casar conmigo? ¿Cómo ves? ¿O no?
Malos momentos para proponer matrimonio, el Top Ten, si quieren enviar sus propuestas, @lacorneta.fm es la vía gratuita para entrar en contacto con nosotros. La pueden usar para lo que quieran, ¿eh? Porque...
Sí, la usan para lo que quieren. Es el patio de la prepa, X. Adelante, síganle, hagan lo propio. Zach, ventilen sus frustraciones, de verdad, porque ¿cómo hay gente enojada? Qué bárbaro, pero bueno.
Sí. ¿Padece usted de estreñimiento?
Le tenemos la solución.
¿Conoce usted a alguien que padezca de estreñimiento, que sufra? Porque en realidad son muy altos los porcentajes de personas que tienen estreñimiento.
Crónico.
Alrededor del 14% de las personas tienen estreñimiento crónico. Y es debe ser desesperante. Yo lo he padecido alguna que otra vez. Creo que todo el mundo hemos padecido estreñimiento.
Sí,
nos decía
momento.
Un gastroenterólogo que de nada sirve pegarte en las rodillas cuando estás sentado y no sale nada.
No,
yo estoy sentado ahorita,
no sirve mucho. Pero sabes que sí, es problemático el asunto del estreñimiento porque no digiere uno las cosas como debe, te sientes mal, hay pesadez.
Estás pesado, incómodo.
Pues andas cargando kilos innecesarios. Andas cargando kilos innecesarios que no tienes por qué traer ahí en tu cuerpo. Todo eso debería de salir. Ahora, te voy a decir otra cosa. También viene el problema de tapar los baños. Cuando una persona es muy estreñida... Y a veces
unas cosas gigantes.
Sí, y cuando estás en excusados que no conoces, porque el tuyo lo conoces, ¿no? ¿Sabes cuándo le llenaste?
No, pues cuando no, nunca lo llenas, güey. Bueno,
no lo llenas,
estás muy cañón.
Pero sí, o sea, sí te ha pasado. Sí te ha pasado que dices, esto es muchísimo, aquí va a haber problema. Sí. ¿Saben lo que les recomiendo que deben de hacer? Manténganse ahí sentados y jalen para que se vaya sin papel. Y así sea menos fácil que se tape. Y después
gracias.
Un consejo pasan
que
a la
todos
higiene.
Sabemos.
No sé, pero es que mucha gente no lo sabe. Es que, el otro
día... Las bolas de papel es lo que realmente
Por ejemplo, llegué a mi casa y encontré un baño que se ve que llevaba 2 días sucio. Y a alguien se le había olvidado que así lo había dejado.
Con tamarindo, ¿no? Así horrible.
Tuve que preguntar encontré a la persona responsable.
A la culpable.
A la culpable. Tengo hijas pequeñitas. Y entonces, y le dije, oye, mira, a ver, déjame te doy una instrucción de cómo, cuando sucedan estas cosas, hay que atenderlas inmediatamente, porque luego se te olvidó, ahí se quedó, y como es en el piso de hasta abajo, que casi nadie usa, que casi nadie va, pues ya cuando eso se abrió la puerta, pues la cosa era terrible, ¿no? Entonces, no dejemos que esas cosas lleguen a ese nivel, es importante.
Sí, aunque estés en Chicago.
Sí, exacto, aquí Chicago.
En Chicago, mucho frío, ¿verdad?
Aquí Chicago, mejor que ningún otro lado.
Bueno, pues para todos aquellos estreñidos que quieran ir a Chicago a gusto, Esta es una tecnología impresionante. No es aceite de ricino, no es un vulgar laxante, no. Es una pastilla vibradora contra el estreñimiento.
Pastilla te hace vibradora del estreñimiento. Así como decía el doctor Chunga.
Te hace vibrar el intestino. Es un vibrador intestinal.
Intestinal.
No, la verdad es tecnología de punta, maravillosa, porque te echas la pastillita, atraviesa tu estómago, llega a tu intestino y ahí empieza a vibrar. Y esta vibración fomenta los movimientos peristálticos del propio intestino.
Afloja, afloja.
Y va moviendo, va así como entrando, penetrando,
moviendo. Ahora, si esto funciona masa, en pastilla, ¿no? También funciona en varita sustancias. Mágica. También podría haber una varita mágica.
Vibradora.
Porque, por ejemplo, venden unas cosas
una, ¿no?
Que me resultan muy muy entretenidas, que les dicen acá en Estados Unidos rat tails, una cola de rata, y entonces lo metes a las coladeras de tu, por ejemplo, de tu tina, y entonces tiene como unos pelillos y le vas dando vueltas y enreda toda la mugre que hay ahí. Todos salen unas cosas horribles, pero es de alguna manera, de cierta manera satisfactorio cuando limpias y rat sacas. Rat tails,
colas de rata.
Unas colas de rata.
El día que estés estreñido lo puedes usar en ti mismo.
Que le dicen bathroom weasel.
Darle vueltas.
Ajá, sí, 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 the weasel. La comadreja. Sale. No, pues imagínate lo que saldría ahí, güey. Los ultra ricos del mundo podrían ser más estúpidos. Sí, los ultra ricos podrían ser menos inteligentes.
O sea, Elon Musk y
no, pero es que los ultra ricos, Bill Elon Gates. Musk accedió a su riqueza por medios propios, pero estamos hablando de los ultra ricos así de abolengo, las grandes familias, los herederos del mundo, ¿no? Al parecer son Bill más Gates. Idiotas.
Oye, sí, porque dicen que la gente más inteligente es la que trabaja para ellos. Ellos son estúpidamente es. Ricos, como dice el nuevo.
Sí. Sí, 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 sí.
Por cierto, ¿tú qué sabes de esto, esta información que ha estado circulando, que se dice que la empresa Microsoft de Bill Gates obtuvo su nombre porque así se refería Bill Gates a su pene, como Microsoft.
Era Microsoft.
Microsoft. Microsuave.
Qué horror. Oye, pues, no sé, no he confirmado esa información, si le decían el Microsoft a Bill Gates.
El Microsoft.
Oye, pero esta información es interesante. Fíjate que el otro día estaba yo leyendo en una revista de economía un artículo que hablaba acerca de que las personas muy ricas en este mundo muchas veces lo que tienen es mucha suerte. Que en realidad, pues sí hay una cosa que se llama privilegio. O sea, cuando naces en una familia rica que se lleva con otras familias muy ricas, pues evidentemente haces amistades, círculos sociales y demás que conducen a que tú mantengas o crees riqueza porque estás en un entorno en donde hay mucha y donde claro. Se hacen negocios y demás. Entonces, mucha de la gente más rica del planeta no es que sea más inteligente, es mucho más afortunada, pues. O sea, sí, nació claro, en condiciones... Claro. Entonces... Ya pueden estar contentos, nosotros los pobres somos muy listos y los ricos son una bola de imbéciles.
Claro, si Steve Jobs hubiera nacido en Armenia y no en el norte de California, en Silicon Valley, pues nunca hubiera creado...
Pero es que, fíjate, tú estás utilizando ejemplos de personas que generaron sus propias fortunas, ¿no? Estas personas sí son excepcionales. Yo estoy hablando de los Vanderbilt y de los...
los herederos, los que heredan
los grandes herederos, exacto, los grandes herederos, las familias que en cada país, tú sabes que en todos los países hay una serie
pues
de familias.
Sí es muy buena suerte nacer en una familia de millonarios, pues sí.
Controlan la riqueza y ya, o sea, es bonito, ¿no? Es como cuando un bebé, por ejemplo, voltea a ver su cuarto y ve así unos juguetitos de varios colores y un cuadro y hay una nana y una
cunita
muy bonita, un móvil y un librero así grandote y dice, ¡a huevo, soy rico! ¡Nací rico! Y pues es distinto, ¿no?
El que no nació rico es Carlos Slim.
No,
pero qué rico se puso, ¿no? Está riquísimo.
Delicioso. Carlos Slim, para los que no vivan en México, es uno de los grandes, grandes millonarios mexicanos.
En algún momento fue el hombre más rico del mundo. Es el millonario es el hombre más rico de América Latina hoy en día.
Así es.
Y sí, pues está riquísimo.
Está delicioso, mi ingeniero. O sea, lo veo y se me antoja. De lo rico que está.
Bueno, seguramente ustedes han escuchado hablar acerca de los detectores de mentiras, el polígrafo que le llaman, que no tiene validez en un juicio, solamente sirve para hacer programas de televisión entretenidos y demás, porque no está probado que pueda definitivamente decir si alguien está mintiendo o no.
Es este aparatito que registra los cambios, por ejemplo, en el pulso, la presión sanguínea y demás, la sudoración,
la sudoración
y demás.
El flujo de electricidad a través de la piel y algunas otras cosas, ¿no? Pero bueno, en los principios, cuando se acababa de descubrir, un experto en polígrafos creía que el esperma podía leer tu mente. No solo el esperma. El esperma y el yogurt, que yo me pregunto qué tienen en común el esperma y el yogurt.
Perdóname, me saca de onda muchísimo. Tienen mucho en común el esperma y el yogurt, tú lo sabes. Su aspecto es similar. Bueno, depende, si es yogurt de fresa, yogurt, ¿no? Si sale el esperma rojo, sí. Si es yogurt griego, está demasiado espeso, quiere decir que necesitas liberar.
Algo anda mal, tienes que tomar más agua.
Bueno, deja tú que algo ande mal, lo que tienes que hacer es divertirte más seguido, porque eso ya está demasiado espeso. Si lo que sale de ti es tirol, ten mucho cuidado, ¿no? Ahora, aparte del polígrafo, existe otro aparato que mide el miedo, es el pelígrafo. Sí, y ese es... Sí,
¿qué tanto sientes pelos?
¿Qué tantos pelos estás sintiendo cuando te preguntan si tú lo mataste o no? ¡El pelígrafo! Es mucho más exacto, la verdad, que el polígrafo. Pero bueno, la crisis de los 40, ¿por qué ocurre y cómo se manifiesta? Yo la pasé hace ya mucho tiempo y ahorita tengo la crisis de los casi 60. Es muy diferente.
Relájate, estás en la crisis de los 50. Además, la de los 40 ya la libramos. ¿Tú cómo la libraste? Además de comprándote un coche deportivo y una motocicleta.
La moto la tenía
desde... Sí te pegó duro.
La motocicleta, perdóname, pero la motocicleta la tenía desde antes. La motocicleta la compré a los 30 y tantos. Lo sabes.
39 y medio.
No es cierto. Lo sabes bien, nomás te gusta estar jodiendo.
La podredumbre de la carne.
Lo que sí compré... Fue un auto convertible rojo.
¿Rojo?
Ajá, sí lo compré, la verdad. Y es nada, solamente lo compré porque estaba ahí tirado en casa de mis padres y le dije, pues te lo compro, porque nadie lo usaba. Y después le reventé el motor, le puse uno nuevo, tiré muchísimo dinero en él. Esa fue mi pequeña crisis de los 40, un Corvette rojo.
Muy bien, bueno, ¿qué se hace en las crisis? ¿Cuáles son los comportamientos riesgosos en las crisis de los 40 más comunes?
Uno, andar con señoritas más jóvenes que uno.
Disolver una relación de pareja que se sostenía hasta entonces. Eso no lo hiciste.
Sí. No.
Buscar relaciones sexoafectivas con personas mucho más jóvenes.
Sí.
Bueno, pero yo no tuve crisis de los 40, fue una cosa circunstancial.
No, pero muchas, estamos hablando de las personas que sí sufren de la crisis, que ya sabes que andan con, no sé... El clásico terminajo horroroso de los chavos rucos, ¿no? Que de repente el güey anda en antros, con chavitas de veintitantos años, que dices, güey, viejo ridículo, viejo payaso.
Exacto, compórtate. Eso es lo que define aquí. Pretender transmitir una imagen de persona joven, a veces incluso por medios artificiales, con cirugías cosméticas.
Adal Ramones.
Y tratamientos y demás.
Adal Ramones.
Adal Ramones.
O sea, hablando de viejos ridículos, ¿no?
Es ligeramente más viejo que nosotros y solo ligeramente más ridículo que nosotros.
No, perdóname, es considerablemente más viejo que nosotros y es infinitamente más ridículo. No hay duda, muy ridículo. Y lo quiero mucho, pero él lo sabe, es un ridiculazo.
Bueno, en la sexosección hablaremos del sexo más extraño que hay en los mamíferos, que parece ser el sexo de las y los alpacas.
Las alpacas, que son estos animales de nuestro continente, por cierto, son estos animales muy lanudos, que viven sobre todo en Sudamérica, que escupen, y tienen un sexo rarísimo las alpacas. Son animales peculiares, hasta más no poder.
El top ten se va a llamar Malos Momentos para Proponer Matrimonio.
Uy, malos momentos para proponer matrimonio. Mande los suyos, por favor, @lacornetafm, que es la vía gratuita de este bonito programa. Malos momentos para proponer matrimonio. Me acaban de correr del trabajo y tengo una deuda de tarjetas más o menos de 500 mil pesos. ¿Te casas conmigo?
¿Cuál chiquito? Está bien grandote. Y hablando de anillos, ¿te quieres casar conmigo?
¿Pero qué eres? ¿Eres de Plaza Sésamo? ¿Qué? ¿Cuál chiquito? ¿Qué eras, el monstruo come galletas? ¿Qué, güey?
Bueno, esta es La Corneta. Ahorita regresamos. Si quieren enviar algún tipo de información.
Unos títeres de Plaza Sésamo haciendo Doña Gaby.
¡Cuál chiquito! Está bien grandote.
¡Grandote! Acá con ojos de canique.
Está bien increíble. Bueno, si quieren enviarnos algo, es a través de @lacornetafm o @jrsestaca o @evidegaray en Twitter, ahora X. Estamos servirles. Adelante.
La corneta se expande y le da la vuelta al mundo.
El mundo le da la espalda.
El mundo se descuida y la corneta anota.
que hay algo de nuevo en el espectro internacional.
¿Ustedes creen que hay palabras malditas? ¿Palabras prohibidas? ¿Palabras que no se deben de decir nunca jamás en la vida?
No sé, yo creo que no. Mira, me parece muy curioso que en el inglés le llaman big words.
Ajá.
A palabras complejas, sofisticadas, elegantes, domingueras.
Ajá, las palabras grandes.
Y en español les decimos palabrotas a las majaderías.
A las groserías.
Esto es totalmente otra interpretación de las palabras.
Pues sí.
Durante mucho tiempo en México hubo una palabra prohibida que no se podía decir.
La palabra con V.
The V word.
La jerga con V.
La jerga con V al principio. Y eso como que se ha estado normalizando cada vez más. Ya no es tan prohibida. Yo la oigo por todos lados.
No era común en los 60s, no sé, ver galanes en los restaurantes diciendo esas cosas, ¿no? O sea, no, los galanes hablaban correctísimamente. O sea, podías a lo mejor ver gañanes diciendo estas cosas en las calles y eran mal vistos. O sea, se les veía como gente grosera. Pelafustanes.
Incluso ver gallardía era
era lo común.
Causante de conflicto, de problema.
Gallardía, ¿no?
Ver gallardía.
Gallardía en el habla, y así. Pero bueno, aquí yo más bien me refería a palabras que causan un problema, porque sí las hay, ¿no? Hay palabras, los epítetos raciales.
En Estados Unidos hay una que no se puede decir en ningún contexto.
Sin embargo, la oyes todo el tiempo en las canciones. La gente afroamericana...
La palabra con N.
Sí, se refiere a sus amigos y demás de esa manera, pero una persona que no es afroamericana tiene absoluta y totalmente prohibido decirlo. Es más, hay un miedo espantoso. Hay por ahí un...
Esa no la podemos decir nosotros. Eso es un hecho.
No, y yo no lo diría, porque además de todo me parece que es una cuestión que ahí sí hay que respetar. O sea, ellos se pueden llamar como ellos quieran, pero uno no lo puede decir. Punto.
Y ahora que lo pienso, hay muchas otras palabras así despectivas para referirse
a
gente de cierta religión.
Ah, sin duda. Bueno, claro, de ciertas religiones, ¿eh?
De ciertas religiones.
En México no tanto el catolicismo, porque bueno, se puede decir mocho, y demás, pero no pasa nada.
Sí, pero hay unas palabras horribles para referirse, por ejemplo, a la gente judía.
Correcto.
Que me parecen totalmente inaceptables
también. O a los musulmanes, también hay unos, aquí en Estados Unidos hay unos nombres horrorosos, que es la palabra con N más sand, o sea, eres uno pero de arena. Entonces es terrible, es horrible, horroroso. Oído. Esas son las palabras prohibidas, pero hay palabras que realmente sí están prohibidas por ley. Y esto es una cuestión que a lo mejor usted no lo tiene en el radar, usted que no se escucha, pero hay cosas que la ley prohíbe, sobre todo cuando estás en un lugar donde una palabra de esas puede causar un problema. Y no estamos hablando de epítetos raciales, no estamos hablando de insultos, estamos hablando de palabras comunes y corrientes.
Así es, con ustedes una azafata revela tres palabras que están prohibidas durante un vuelo. Y es que algo impresionante de las redes sociales es que cada vez hay más profesionales que suelen interesarse en ellas. Y gracias a ello nos podemos enterar de estas cosas. Por ejemplo, hay una chava que es una reconocida TikTokster. Ella tiene un montón de seguidores, 3 millones y tantos, ¿no? Y es azafata. Y entre lo que ha compartido de datos curiosos están las cosas que se pueden y que no se pueden hacer por parte de las azafatas durante un vuelo. Por ejemplo, a las sobrecargos, o azafata también es correcto, ¿no?
Creo que sobrecargo prefieren, porque azafata es como decir, de alguna manera es como la palabra mucama, ¿no? Que antes, o sea, una persona que trabaja en el servicio doméstico, no es una doméstica ni una mucama, suena feo, son palabras en desuso. Y creo que azafata no les gusta, es sobrecargo.
Nota viene directo del Milenio, el periódico Milenio en México, y así está encabezado, ¿no? Azafata. Pero bueno, si les gusta más sobrecargo, les decimos sobrecargos.
Prefieren sobrecargo, estoy seguro.
Sí, porque además hay sobrecargos hombres, y esos que, ¿cómo les dicen? ¿Azafatos?
Azafatos.
Pues no.
Oye, cucufato, otro café. No, y además de otra cosa, les voy a decir, nada más rápidamente, y hablando a nombre de las tripulaciones aéreas, no están ahí nada más para servir refrescos y café, tienen otras funciones. O sea, cuando pasan y dan las bebidas, tome usted su bebida y después no esté jodiendo, a menos de que realmente necesite algo urgente, algo importante. No son meseros, ¿ok?
Bueno,
son sobrecargos.
Justamente, ¿qué se les prohíbe a ellas y a ellos, sobrecargos? No se les permite recibir propinas, porque efectivamente, pues no son meseros, es parte de su trabajo. uh-huh. y se puede prestar a malas interpretaciones. Tampoco se les permite hablar en voz alta entre ellas. Okay. De repente pasa, ¿eh?
O sea, echar un grito de un lado al otro. ¿Qué? ¡Ey! A ver, este idiota no puede meter su maleta. ¿Lo ayudas? Porque es medio pendejo. Eso no se no lo deben de decir.
No. Pueden platicar, por supuesto, pero no uh-huh. estarse hablando en voz alta. Otra cosa Correcto. Que tienen prohibido es mascar chicle. Es un tema como de gusto, ¿no?
¿Sabes qué? Es que el chicle... yo no acostumbro a mascar chicle. Por ejemplo, hay una influencer que me gusta mucho ver sus videos porque hace muy buenos ejercicios y está pero espectacular. Y a cada rato sale en sus videos, cuando así el encuadre cerca a la cara, con un chiclote y lo deja ahí. Entonces estás viendo el chicle blanco mientras habla. Y lo cambia de lado de la boca. Y todo lo guapa y todos los fregones que están en sus entrenamientos y demás, se le quita un poco por el chiclote. No sé por qué. Y no es que sea un mojigato ni un tipo extraño, pero sí el chicle, sí. ¿Por qué? Escupe el chicle y haces tu video y luego te lo vuelves a comer.
¿Es gringa esa señorita?
Sí, es gabacha. Sí.
Uh-huh. Fíjate que el chicle es muy gringo, ¿no? Sí, sí. Sin lugar a dudas. Sí. Y yo que duermo con una gringa, que vivo con Sofía, ajá. Uno pensaría que le encanta. No, al contrario. No soporta el chicle. O sea, si mi hija está mascando chicle así en el tercer piso de la casa.
¿La oye?
Y ella llega, lo huele.
No.
Lo huele, sí, le causa un repele increíble y tiene una sensibilidad durísima wow. para el chicle. No sé si te acuerdas que una vez en un sketch le tenía que salir así como que en un personaje mascando chicle en la tele y decía, no puedo. Sí, y prefirió masticar un cacho de cartón y hacer como que traía un chicle porque
oye, plano... ¿no tendrá como esta cosa del ruido? No me acuerdo cómo se llama, alguna vez lo dijimos aquí, que luego cuando comemos al aire se enojan mucho porque habemos algunos de nosotros sufrimos de... Yo soy el único que come, tú tus platos de verduras.
Yo lo hago más discreto, güey, tú lo tocas...
Bueno, ¿sabes lo que
gente
pasa?
A la que le molesta.
Tengo un problema con la autoridad, siempre lo he tenido. Y entonces, si alguien me dice que no puedo hacer algo, me dan muchísimas ganas de hacerlo.
Ya
muchísimas.
Sé, a mí me pasa lo mismo.
O sea, es una estupidez. Ya quita eso nuevo. Lo que sucede es que, pues sí, es una. Nunca maduré, niños y niñas. Perdón, lo siento.
Por favor, no más que chicle en el programa. Eso sí te lo agradecería.
Chicle, te digo, no me gusta el chicle.
Qué bueno, adiós, gracias.
Tú puedes mascar chorizo si quieres en el programa. Nadie te va a criticar.
¿Sabes que no me gusta tanto mascar el chorizo como nomás chuparlo?
Solo chupar el chorizo, hasta terminártelo, hasta que se deshaga.
Así, sí, como si fuera chupirul, así agarro un cantimpalo, chupirul. Me pongo a ver la tele mientras le doy unas chupadas al chorizo. ¿Ya eres feliz? ¿Con eso tienes?
Sí, gracias por la imagen.
Muy bien, ¿eh? Viendo tele y chupando chorizo. Yeah. Bueno. Otra cosa que no les permiten hacer a las sobrecargos y a los sobrecargos, y esto pues tiene mucho sentido, es correr por los pasillos del avión. Porque si lo hacen, entonces van a hacer pensar a los pasajeros que algo está pasando grave, ¿no? Que hay una emergencia y se pueden poner muy nerviosos. Entonces, prohibido correr por los pasillos.
Ahorita que dijiste emergencia e iniciamos, perdón, esta nota con las palabras prohibidas, esa es una de ellas, las palabras prohibidas en un avión, no para los sobrecargos, no para la tripulación, sino para todas las personas que están a bordo de ese avión. Hay palabras que simple y sencillamente no puede uno enunciar cuando está en un vuelo.
Bueno, es que depende. Si te dicen, ¿quiere usted cambiarse a la salida de emergencia?
Bueno,
no pasa
sí,
nada.
Pero no puedes
nada.
Decir, ¡emergencia! Aquí dice emergencia. No, no puedes hacer eso.
No, y ellas tampoco, y ellos no. tampoco. De hecho, tienen para decir estas palabras prohibidas, tienen códigos Ajá. que nosotros no conocemos y para ellos es obligatorio utilizarlos porque pueden generar gran pánico. Otro de ellos es fuego.
No puedes decir fuego.
No puedes decir fuego. Antes que se podía fumar en los aviones,
¿no tienes fuego?
¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego, alguien! ¡Fuego!
¡Fuego en la pista! No,
todavía no
y fuego en la
creer.
Pista está peor. ¡Fuego en la fuego pista! En la ventana. En la ventana. ¡Fuego en la pista! No, no lo hagan. Nunca.
No se puede decir fuego en la pista porque, pues, bueno, ya saben, ¿no?
Y la otra palabra que no se puede decir es.
¡Bomba!
¡Bomba!
Evidentemente.
No pueden decir bomba. Exacto.
Para bailar esto es una bomba.
Rolón. Voy a volar este avión con esta bomba.
Bomba. Pues no, te matan, ¿no? Te cuelgan de los.
Exacto. Esto es una bomba. Fíjate, a ver, vas nuevo por vas pasando por seguridad. Oiga, ¿podría por favor abrir su maleta? ¿Qué es lo que trae ahí? Esto es.
Una bomba. bomba, para gozar en una bomba, para
no, eso no puedes decir en el aeropuerto, ni en el avión, nomás no. No,
es totalmente inaceptable y digo, creo que no necesita uno explicar.
Oye,
por
si
qué,
te metes
¿no?
al baño y gritas, ¡una bomba! ¡Una bomba de es que lo tapé! ¿No traen una bomba en el avión? ¿Nunca te ha dado miedo que te chupe el excusado del avión? Porque cuando los jalas, creo que tiene que ver con el... Sí, no, se oye una succión terrible. Yo siento que si estás suficientemente gordo, a lo mejor te succiona las tripas, güey. Bueno, no, porque abajo del asiento hay un espacio de aire, ¿no? Entonces no haría vacío.
No sé, a lo mejor alguien que si tiene unas nalgotas gigantes así y aguadas...
Que se desparraman.
Y que cubran toda la entrada de aire por cualquier lugar.
Se hace sello.
Y le jalas...
Te saca las tripas.
Te saca las solitarias, güey.
Deja la solitaria, todo, o sea, sale todo.
El intestino como guante volteado, como calcetín volteado.
Yo me acuerdo que alguna vez, y vuelo mucho, antes cuando estaba yo soltero, una amiga y yo íbamos en un vuelo, y entonces pues íbamos muy entretenidos, la verdad. Y de pronto me dice, oye, Casey, ¿vamos al baño? Y dije, no, guácala, güey, ¿esos baños los has visto? Tan asquerosos, no al baño, no, aquí, lo que se pueda aquí.
Sí, sí, en el baño del avión, la verdad es que no. Está muy...
No, está feo, está sucio. Sí. La gente no le atina.
Y está muy chiquito. Digo, hay unos vuelos que sí tienen aviones más grandes. Pero sí, es un baño.
Huele mal.
Hay popó y pipí.
El asunto
y no te
sexo,
quieres recargar en ningún lado.
El sexo en el baño, no. Digo, a menos que sea el baño de mi casa, la verdad es que el sexo en el baño no me atrae. No sé por
qué. Sí, ahí no hay problema.
Bueno, sí sé por qué. Porque hay popó. Exacto, ahí está.
¿Y en el de un antro?
Tampoco.
Así de, venga.
No, es un baño, güey, es un baño. No.
Bueno,
no.
Pues pasa.
Vámonos a algún lado, pero en el baño no, güey.
Bueno, ahí lo tienen, ya saben, esas tres palabras que no se deben de pronunciar en un avión, porque pues sí espantan a toda la banda. Y por otro lado, cambiando de información, bien dicen que el karma aparece cuando una persona se portó mal con otra persona.
Ajá.
Pero hay quienes deciden cumplir esa función con ellos mismos, convertirse en el karma de la otra persona, en ser ejecutores. Y este fue el caso de una joven que puso manos a la obra después de enterarse que su pareja le había pintado el cuerno, le había sido infiel. Y entonces, pues ella...
¿Qué hizo?
Tuvo una gran idea.
¿Sacó las tijeras?
No sacó las tijeras, pero okay. Esta historia no es tan brutal como las tijeras.
Ajá.
Ella dice, me fue infiel este güey y entonces pues lo inscribí en el servicio militar voluntario.
En el servicio militar voluntario, no.
A marchar, se ha dicho. A
no,
darle.
Espérate. Pero espérame tantito. En el servicio militar voluntario no es nomás a marchar. En una de
al
esas
cuartel.
Te mandan a combate. No, güey. En una de esas te mandan como reserva o yo qué sé. O sea, hay lugares donde sí hay guerra. Digo, no especifica esto en dónde fue. Pero no sé, imagínate que vives en Ucrania. Y entonces te mandan al servicio militar voluntario.
No es Ucrania, es un país de habla hispana, porque ella dice lo siguiente. No, la verdad no sé si esto fue en España, si fue en México o dónde, pero
en
dice
España
la
sí
chica...
te pueden mandar una guerra, ¿eh?
Me fue infiel y lo inscribí en el servicio militar voluntario. Con la diabla nadie se mete. Nos vemos en el infierno, malparido.
Guau.
Mira, pues sí, se hizo justicia por su propia mano.
Que te manden ahí de conscripto suena terrible. Suena, o sea, no dan ganas, porque sí, es difícil, la disciplina castrense, y saludos a las fuerzas militares, no sé si alguien
las
nos escuche
armadas.
Ahorita en algún cuartel o en un barco o en algún lugar, saludos a todos y gracias por su servicio.
Gracias, les mandamos un abrazo.
De verdad, pero es difícil, ¿no? O sea, yo creo que no se me ocurre un lugar donde sufriría yo más que en el ejército.
Pues sí, porque tu problema de la autoridad.
Yo no sé aceptar órdenes, ni acatarlas, ni mucho menos. No puedo, me va en contra de todo lo que de todas
entonces
las
entonces deja de
mí.
Pagar impuestos, güey, a ver.
No puedo, porque te meten a la cárcel. Es que te meten a la cárcel. Si no, bueno, si no pagaría.
Tienes que acatar la autoridad, ni modo.
No, por gusto no los pagaría, porque sé lo que sucede con mis impuestos en México. Los usan para idioteses.
O llega a Estados Unidos a decir que el tío Sam se meta
el dedo.
Ajá.
Por el fundillo. Lo puedo decir. Fíjate, antes,
claro, es que
cuando era yo,
también,
cuando era yo residente,
pasaporte.
No, pero ahorita me puedo limpiar las nalgas con las banderas y me da igual.
Ahorita, sí, ¿de veras?
Sí, sí, claro.
Sabes muy feo eso.
Yo sé, pero, puedo decirlo y no pasa nada. No lo voy a hacer, no creo que sea buena idea, pero se puede decir.
Dejar las barras y las estrellas que son azules, rojas y blancas con un poco de café. Todas parejas. No me gusta la idea.
Es feo.
Es terrible, mira.
Es, no.
¿Qué fue
no.
eso? Mira, te iba a decir una cosa.
¿Qué sale al aire? ¿Cuántas maldiciones?
Una de esta chica, bueno, cuando contó su historia de que su novio le fue infiel y ella lo escribió al servicio militar voluntario, alguien le escribió y le dijo, mira, si le sirvió a otras, pues que le sirva a la nación, ¿no?
Ok. Wow.
Bueno, pues con eso dejamos esta tanda de información insulsa, absurda e irrelevante en este segmento de La Corneta. Y el nuevo decidirá si nos pone rola o hace lo que le da.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de La Corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Oui, je t'aime aussi.
Bueno, estamos
en el plano.
Sí, pues eso dijo la canción. Pero bueno, damas y caballeros, vamos a hablar. Qué bueno que con una cosa así de extranjera, porque vamos a hablar precisamente de aquellos mexicanos que hemos crecido admirando y aplaudiendo como mexicanos.
Sí.
Y que nos llevamos la sorpresa y para muchos quizá la desilusión de descubrir que en realidad no son mexicanos.
Bueno, así como el Estaca, no nacieron que no en es México. Mexicano. No, no, perdón, yo sí soy mexicano, no se confundan.
Sí, pero también eres español.
Y también soy ciudadano.
Y también eres gringo.
Sí, pero eso no importa.
¿Te da pudor decir gringo? ¿Tienes que decir estadounidense?
No, sí, también soy ciudadano gringo, pues.
¿Gringo es ofensivo? Según yo, ¿no?
No.
O sea, he conocido muchas personas gringas y no conozco a nadie que se ofenda de que le digan gringo.
Yo tampoco. Lo que pasa es que, pues, no. O sea, gringo. No le veo el problema, la verdad.
No tiene problema, se puede decir libremente.
Sí.
Pero bueno, prepárense porque se van a llevar algunas sorpresas de personas que no son mexicanas. Primero empezamos con el nuevo, que no nació en México.
¿El nuevo no nació en México?
No, él es guatemalteco.
¿De veras?
Sí, sí.
¿Es cierto eso nuevo?
Soy panameño, señor, en realidad.
¿De veras?
Soy peruano.
No es cierto eso.
Es el productor más peruano de la radio, güey.
No digas esas cosas, güey. Eso está mal.
¿Por qué? No, en realidad no es peruano ni es guatemalteco. Es peor. Nació en Tlaxcala.
Ah, bueno. Pero, o sea que es como nacer en Narnia, porque Tlaxcala, recuerden, no existe, amigos, no existe.
Es imaginario. Y el nuevo no tampoco. Es un productor imaginario, en realidad. Solamente existe su voz.
No, pero no sí hay gente que ha nacido en Tlaxcala. Es más, precisamente mi amiga Verónica Jaspeado es de Tlaxcala.
Es tlaxcalteca.
Es tlaxcalteca, sí. Fue Miss Tlaxcala, incluso.
Le mando un saludo a Verónica Jaspeado y también a Carlos Rivera, que es el Sotoluco, creo que también era tlaxcalteca. Es tlaxcalteca, el torero.
El Sotoluco.
Ajá.
¿Y por qué se llama Sotoluco si no es de Toluca?
No, pues, no sé, es el sotlaxcalteca.
A mí me sonaba como creo. Sotoluco, o sea, como un
o sea, ajá, más allá de Toluco, Super Toluco.
Super Toluco. ¿Qué es Super Toluco?
No sé.
Además es un feo, eso es como decirles tolucos a la gente de Toluca, es feo. Tolucos.
A ver, aquí tengo. Eulalio López, el Sotoluco. Nació en 1968 en Azcapotzalco.
Nada que ver.
Fatal, no tiene nada que ver. Estoy seguro que hay un torero tlaxcalteca, güey, porque en Apizaco hay mucho,
¿torero?
Toreo.
¿Sí?
Sigue hablando en lo que averiguo.
Pero es que, a ver, ¿qué más da de dónde es el chico Toluco, güey? ¿A quién le importa?
No, ¿qué otros toreros tlaxcaltecas hay famosos? Pero ninguno.
¿Qué toreros famosos conoces ahorita? Yo no sé ni quiénes son los toreros de ahorita.
No, yo creo que el toreo ya debe de haber terminado. Eloy Cavazos era de raíces tlaxcaltecas.
¡Cuídate, Eloyito! ¡Eloyito!
Sí. Así le gritaban en la Plaza de Toros, en la Plaza de México.
¡Cuídate, Eloyito!
¡Eloyito, cuídate, Eloyito!
Bueno, pero hay famosos, muy famosos. Yo voy a dejar al más famoso de todos. Al final es el primero en la lista, pero yo lo dejaría atrás. La guapísima actriz Bárbara Mori, la actriz de Rubí, pues todo el mundo piensa que es mexicana, pero no. En realidad es uruguaya.
Montevideo, Uruguay. Y fíjate que
Bárbara Mori atendía una pizzería. Atendía una pizzería.
Creo que en la Guadalupe Inn o por esa zona.
No era de su familia la pizzería, pero había que ir a la pizzería nomás a ver a Bárbara.
Yo me acuerdo haber ido a Bárbara y a su hermana.
Sí.
Yo me acuerdo haber ido ahí a los 20 años o así, o 21 años a la pizzería.
A pedir pizza.
¡Órale! ¡Qué buenas están estas pizzas!
Exacto, exacto.
Sí estaban buenas las pizzas, además.
Sí.
Es que trabajábamos allá a la vuelta, muy cerquita, entonces.
Y la gente iba por las pizzas, sí, huevo. pero bueno, ahora a ver, ahí te va esta. Échate ese trompo en la uña. Gran líder. Gran líder, ¿eh? Y lávense la boca.
El único líder que yo reconozco en este país.
La única autoridad que reconocemos en este programa es, sin duda, Marta de Baile. Exacto, es la única.
Marta de Baile, que tiene apellido francés, un inglés impecable porque creció en Nueva York, pero en realidad nació en Nicaragua.
Así es, ella nació en Nicaragua y vino a México a los 12 años. Pero Marta de Baile es una mujer mundana, es ciudadana del
mundo. Pero antes
de venir
a México fue a Nueva York, ahí creció, por eso habla inglés así.
Y el mundo es, o sea, el mundo es su ostra. Ella en realidad...
El mundo es su juguete, ella hace con la vida y lo que quiere.
Por eso es gran líder.
Hacer esto y va, pa.
Por eso es gran líder. Oye, ¿no has visto sus últimos videos de
Instagram? Qué bien nos ha asesorado. Sí, sí que lo he visto.
Que sale bailando acá y muy bonita la ropa, Marta. Justo es en lo que me estaba fijando. El otro día le mandé unos aplausos así. Te juro que estaba viendo la ropa, Marta. Te lo juro.
Aparte se metió a hacer ejercicio, ¿no? Y está así.
Yo
como
no sé
más...
qué se metió a hacer, pero
se
funciona.
Ve muy bien, sí.
Lo
sí.
que sea que esté haciendo funciona.
Está cañoncísima, Marta.
Negociotes por aquí, negociotes por allá, programas de radio, se codea
empresas.
Con las estrellas. A nosotros nos apaga cigarros en la mano. Son los pendejos. Gracias, Marta. Sí.
Sí, aparte un día te saluda, otro día te ignora por completo, nomás
hace
te
bien.
Ve feo. Otro día es como si fueras invisible.
Te ve feo. Pero lo agradeces. Ay, este incluso cuando
incluso
te
eso,
ve feo.
Eso, sí, que te mire para abajo.
Me vio feo, mira me que, miró que, Marta que, de Baile.
Marta te mire para abajo.
Bueno, no, luego trae unos
tacones,
tacones
que trae. Parecen escaleras.
Sí, sí, sí.
Pero bueno,
Marta de Baile. A mí me gusta que me apague cigarros en la mano y me malmire.
Es nicaragüense.
Bueno.
El primer actor de las telenovelas que tiene una voz súper profunda, que sí. ha hecho a grandes villanos y a galanes también. Ah,
incluso tú
Évora.
Tienes voz de pito junto
no,
a César
no, 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 soy un imbécil. O sea, soy un
César
niño.
Évora.
Soy un castrato, güey.
Sí, sí,
soy
sí,
Farinelli.
César Évora debe de tener los testículos más grandes del mundo del espectáculo. Por el
porque
tono de voz.
Esa voz tan profunda.
No sé si César Évora carga sus testículos en una carretilla de albañil.
Creo que sí. A ver si tienes un audio de César Évora por ahí a la
se
mano.
Se los cargan. Es más, tiene un asistente que le carga el saco escrotal de tanto que le debe de pesar con esa voz.
Él y el Rochón, yo creo que eran los que tenían las voces más profundas
ah,
de México.
Yo pensé que los testículos más grandes.
Más, pues es lo mismo, ¿no? Enrique Rocha, ¿te acuerdas de él? También tenía
sí,
una voz
no.
súper profunda. Y así, pero creo que...
Skull.
Exacto, ese güey. Pero creo que César Évora se lo plancha, ¿eh?
¡No me digas!
Ajá, ya no, porque ya no está
ya
con
no.
nosotros el Rochón. Pero César Évora yo creo que tiene la voz más, de las más graves que he escuchado en mi vida.
A ver, tenemos a César.
Él y Martín Hernández, ¿te acuerdas que también?
Este compresor me queda chico.
Necesito otro ecualizador porque este no me alcanza.
Este compresor me aprieta. Un compresor, para que ustedes lo sepan, quita los picos del sonido, o sea, las partes más altas de las frecuencias. Y Martín Hernández los rompía de tan profunda que tenía la cola. Digo, la voz.
Este micrófono.
Sí, tenía muy profunda la cola.
Acércate a micrófono.
Micrófono.
Bueno, con ustedes la profunda voz de César.
Eso no es funny. Sí es, Martín. Sí es funny. Y aquí seguimos. Eso no es funny, güey.
Sí es funny, güey. Venga.
Sí es funny, de hecho.
Y...
Tengo que alejarla de mí.
Ahí está, ya.
Madres.
Ya no tiene sentido pensar en eso. Regina es la esposa de mi hermano.
No, ya me mojé, güey.
Yo estoy pensando.
¡No puedo más!
¿Se te aflojó?
Estoy
¿sí,
empapada.
Sí. ¿Qué
¿Oyeron
vocesota,
eso?
¿No? ¿Qué
¿Oyeron hasta vocesota? Dónde? A ver, un poquito más porque...
El último pedazo, a ver.
Quiero dejar charco, a ver.
Yo estoy casado con Jocelyn.
¡Ay, cabrón!
Esta es mi realidad. Estoy casado con esta mujer que ha perdido el control. Y ha perdido la razón. A quien no le importa ni sus propios hijos.
¿Por qué la cámara en las telenovelas nunca voltea a ver al pianista? Que haya de estar en la
porque
sala
no
o en el cuarto.
El pianista, no está,
no, no.
No hay pianista.
Todo el tiempo, sí. Volteas y hay un pianista ahí en algún lado. Eso lo quiero hacer algún día en alguna producción. Que voltees a ver al pianista. ¿Por qué nunca ven al pianista? Que ahí está tocando todo el tiempo.
Ana Brenda Contreras, que creíamos que era una actriz mexicana, no sé si les vaya a romper el corazón, pero no nació en México, nació en Estados Unidos, en Texas.
Y esto sí les va a dar
Estados
algo.
Unidos, no es México. Espérame, falta, ¿sabes quién falta? Patti Cantú.
¿Patti Cantú no es mexicana?
Sí es mexicana, pero tengo entendido que nació en Texas.
Ah, Katy Pantú, muy bien.
Katy Pantú,
Le mandamos un saludo a Katy Pantú, que ya sabe que somos fans. Pequeña diosa de la música. Muy bien.
Pero oye, pero esto es lo correcto.
Esto sí es choqueante.
Nació en Houston, Texas.
Nació en Houston, ok. Bueno, esto sí les va a caer de sorpresa. Chabelo.
¡No!
¡Chabelo, güey!
No, cuate, no me digas eso, cuate.
El amigo de todos los niños, cuate. En realidad, Chabelo nació de la sopa primigenia, cuate.
Nació en Pangea. Sí. En Pangea
nació. En Pangea. Así es, cuando todo en un solo continente, cuate. Toda la Tierra estaba unida. Todos los dinosaurios eran de él.
Bueno, el asunto es que Chabelo no es de nacimiento mexicano.
Nació en Egipto, en las pirámides.
Durante las plagas de langosta.
En Mesopotamia.
No, no.
Al lado de Hammurabi.
Entre el Tigris y el Éufrates tampoco.
No, tampoco, no me digas. No.
Nació en Chicago, Estados Unidos. Sí, en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos.
La última vez que lo vi en persona me lo encontré en la fila de las visas para Estados Unidos.
Pues a lo mejor perdió su nacionalidad, cuate. A lo mejor, ¿sabes qué? Mucha gente tuvo que renunciar a ella, cuate. Porque antes tenías que hacer eso por ley, pero ya no, cuate. Ahora ya puedes tener nacionalidad múltiple, doble por lo menos.
Creo que sí.
Digo, si es que los otros países te lo permiten, ¿no? Porque otros países tampoco lo permiten.
Depende, cuate, de cada país, efectivamente.
Así pero es, bueno, cuate. Y así voy a hacer el resto del programa, me vale madres.
Chabelo de veras nació en Estados Unidos, entonces ¿por qué me lo encontré en la fila de las...
Por lo menos aquí dice, cuate, a mí no me eches la culpa, cuate, es la pinche información que nos dio el cabrón este de Memo, hostil.
No diga groserías, don Chabelo, ¿cuándo
habla? ¡Cómo chingados no, p***jo! Mira, p***jo, te voy a romper el alma, p***jo, te voy a meter esta pistola por el culo y le voy a jalar, cuate. ¡Te voy a volar el culo!
Sí.
Sí, aquí dice que nació un 17 de febrero de 1935.
¿En Chicago?
En Chicago, Illinois. Nació, wow, en Illinois. Damas y caballeros, pues, ¿qué más da donde la gente nazca, no? Los mexicanos, exacto, nacemos donde se nos da la gana, lo decía Chabela Vargas. Y Chabela Vargas creo que era cubana, ¿no? ¿O de dónde era?
Chabela Vargas, sí,
hablando
no era
de Chabelo
mexicana,
y Chabela.
No era mexicana Chabela Vargas. Bueno, Chabela Vargas era muchas cosas.
¿Dónde nació Chabela Vargas?
Chabela Vargas también
nació en Costa Rica.
Era costarricense Chabela Vargas, ok. Bueno, pues ahí está, ahí tienen.
Bueno, damas y caballeros, que sueñen con Chabela Vargas. Y dinos nosotros, nuevo, ¿a dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y por qué?
¡A la tu madre, Juate! ¡A la!
Oigan, acaba de salir una cosa bastante interesante que se llama el Diccionario de Mexicanismos Propios y Compartidos. Es una coedición, ajá, de la Academia Mexicana de la Lengua, la AMLE, y la editorial Planeta, en donde así, sin puritanismos, hablan, ajá, del uso lingüístico de México y nos explican muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, que en el mundo hay 500 millones de hispanohablantes, es uno de los idiomas más hablados del planeta.
¿Y cuántos de esos son mexicanos?
130.
Los mexicanos decimos cosas que el resto de los hispanoparlantes no entienden. Y me encanta, además, que así sea. Digo, también hay expresiones en otros países, pero los mexicanismos son vastísimos. Es riquísimo el idioma del mexicano. Y está lleno de palabras que en ningún otro lado se entiende o se usan de esa manera. Porque usamos las palabras de maneras muy extrañas aquí en México.
Y sí, y uno de los que participaron en esta edición del Diccionario de Mexicanismos es el escritor mexicano Gonzalo Celorio, director de la Asociación Mexicana de la Lengua. Y nos informa de cosas que realmente sorprenden, ¿no? Por ejemplo, términos que son propios de los mexicanos que a lo mejor mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, hay un vocablo que es nacido aquí en México, ¿no? Que es la palabra parteaguas.
¿Parteaguas?
Parteaguas no lo dicen en España, no lo dicen en Argentina, no lo decían.
¿De verdad?
Es una palabra que se usa en México y en ninguna otra parte del mundo.
¿Es la historia?
Exactamente. Y es una palabra culta, no es una majadería, ¿no? No, porque no, tenemos no, también no es una varias majadería. Majaderías.
Pero sí, me parece extraño que parteaguas no se utilice en todo el mundo de habla hispana. Eso sí no lo sabía yo, para que veas.
Sí, yo tampoco. Yo hubiera pensado que cualquiera lo entendería, ¿no? Un parteaguas es algo que marca un antes y un después.
Sí.
Así de sencillo, y cualquiera pensaría que lo utilizan en otros países de habla hispana, pero no. Y hay otros ejemplos de mexicanismos cultos, como la palabra rubro.
¿No existe rubro en el resto de
No. Estás haciendo una lista y bueno, ¿en qué rubro pongo esto? No sé cómo lo digan en otros países, pero solamente se utiliza
¿en qué
aquí.
Categoría? ¿En qué sección? ¿Rubro? No me digas eso.
Rubro es un mexicanismo culto o ¿sí? La palabra vocero. Como bueno, el vocero de presidencia, el vocero de una marca, el güey que da la cara y habla en nombre de...
Spokesperson sería en inglés.
Así es.
El representante de, pero vocero es de origen mexicano, mira qué curioso.
Así es, también la palabra cooptar. Otra, que es sorprendentemente exclusiva de México, conferencista.
¿A poco?
Sí,
orador.
Bueno, Gonzalo
es que un orador es el que habla, ¿no? Pero conferencista, una persona que da una conferencia. No me digas que en España, si dices, soy un conferencista, no te entienden.
Igual no saben. Bueno, por ejemplo, en España, yo tenía un amigo cuando vivía en Londres, español, con el que hice una buena estadía, y cada vez que yo le decía, estaba yo platicando. ¿Platicando? ¿Sí? ¿Qué es eso?
Conversando.
Charlar. Conversar. Sí, aquí, pero aquí ellos aquí no charlar. Dicen... Y te dicen, no seas mamila.
Si dices aquí, oye, estamos teniendo una charla, Eduardo y yo, pues no mames.
Pon tú, pero sí, no, estamos platicando, estábamos charlando, dicen ellos, no, o conversando, pero no dicen platicar. Ese es un.
Que muchas veces el uso del español de España nos parece, ¿cómo te diré? Como
arcaico, como, antiguo, como, viejo.
Arcaico, antiguo, sí, raro, ¿no? Así que dices, ay, a poco. Pero bueno.
Y hay otra más.
Luego también están las voces mexicanas exclusivas que no son palabras cultas. A ver, una más de las cultas, pero a mí las que me gustan son las
bienes
populares.
Mancomunados, que es cuando dos personas se casan y juntan todas sus propiedades, todo su patrimonio. Ajá. Eso se llama casarse por bienes mancomunados. También es algo que solamente se dice en México. Pero ya quieres llegar a las groserías, ¿verdad?
Sí, no son groserías, pero palabras, por ejemplo, como algunos mexicanismos que consigna este volumen, son, por ejemplo, agandallar. Agandallar no te lo entienden en ningún otro país. O sea, llegó y agandalló dos sillas en la mesa. Ajá. Agandallé toda la botana de la fiesta.
Y por lo tanto, gandalla.
Sí, gandalla.
No lo entienden en otros países. Okay, pero ahora, nosotros
ese güey es un gandalla, pues no lo entienden en ningún otro país de habla hispana. Y aquí todos sabemos en México qué es un gandalla y qué es agandallar, ¿no?
Baquetón. Baquetón, referido a alguien que es flojo y que actúa con desfachatez. Tu compadre, el estaca, es bien baquetón. No hace nada de baquetón. Su vida. No, sí trabaja baquetón. Estaca, no digan eso de él. Baquetón. No es ningún baquetón.
¿Qué, cómo lo dirían en otros países? Pues no sé, perezoso, flojo.
Uh-huh. Aragán.
No sé, pero baquetón nada más aquí. Ahora, este me encanta. Chispoteársele algo a alguien. Es que se me chispoteó decirle que su novia lo engaña.
Aquí yo tengo
se
una duda.
Se me chispoteó.
¿Esto es un mexicanismo que ya existía o es algo que inventó el Chapulín Colorado, Roberto Gómez Bolaños, y ya se incorporó al lenguaje?
Que lo tomó Roberto Gómez Bolaños, porque es una palabra muy curiosa, chispotear, que no es lo mismo que chisparse, que también es un mexicanismo. Es que se me chispó el birlo. Yo creo que si dices eso en España, te dicen, ¿qué? ¿Perdón?
¿Qué le pasó?
Ya me voy a chispar.
¡Ay, me chispé antes de tiempo!
¡Chíspate, negro! Eso no te lo entiende en ningún otro lado. Se me chispoteó. Eso es cuando tienes...
Cuando se te chorrean los frenos.
Cuando se te chorrean los frenos antes de tiempo, dices como el chavo, ¡ay, perdón, nunca me había pasado este!
¡Se me chispoteó!
Así le habrá dicho a doña Florinda cuando le sucedía.
¡Ay, se me chispoteó! Pues me imagino.
Luego, nosotros usamos el verbo fregar, por ejemplo.
Ajá.
Oye, no estés fregando. En España, fregar quiere decir lavar.
Lavar.
Estás fregando, fregando el piso.
Fregando el piso.
Exactamente.
Fregando la losa, estás lavando los trastes.
Ajá.
Pero bueno, fregar, y aquí fregar es otra cosa.
De ahí se va al adjetivo... ¡Fregón! Uh-huh. ¡No manches! ¿Qué vestido tan fregón te pusiste, estaca?
Fregón es bonito, es bueno, es un superlativo, fregón. Ahora, de la fregada, cuando algo está de la fregada, ¿no? Y cuando algo es una fregadera, pues ya estamos hablando de acepciones muy amplias para una palabra que parecería no tener tanta utilidad, sin embargo, es muy elástica. Se puede usar para muchas cosas.
Zumbarse, que tiene dos definiciones. Ingerir un alimento, sí. Por ejemplo, ayer me zumbé 8 tacos de un jalón. O poseer sexualmente a alguien. Ayer me zumbé a tu mamá.
Eso es feo, o sea, sí. Zumbarse.
Zumbarse es sinónimo de haber tenido cópula con.
Y luego tenemos la hueva. Es muy bonita la hueva en México, porque la hueva, en realidad, pues son los huevecillos. La hueva del esturión, por ejemplo, es el caviar. La hueva del salmón es la que ven ustedes en sus pedacitos de sushi de Ikura. Es hueva de salmón. Pero la hueva aquí en México lo hemos convertido en un concepto amplísimo y delicioso, que es la flojera, el descanso,
relax.
Ahora, también puede ser una flojera extrema. Cuando algo te parece aburridísimo, te da hueva. Tengo hueva.
Y luego también, ¿cómo lo utilizamos verbalmente? Echarla. ¿Por qué echar la echas? ¿A dónde la echas? ¿De dónde la sacas? ¿Dónde? Tirar la hueva, echar la hueva. Sí, es una cosa que tampoco te entendería. Ahora, en ningún también, otro país de habla hispana.
Cuando algo te molesta, ¡ay, ya, qué hueva! También, esa es la otra, ¿no? O sea, ya hueva, ¿no? Cuando ya quieres que alguien se calle, hueva, ¿no? Ya cállate.
Y luego en México tenemos un sinónimo de regurgitar extrañísimo. Guacarear.
La guácara.
No sé de dónde venga, pero sospecho que es una onomatopeya. Es decir, retoma de su sonido natural, sí. Como se oye.
Guácara.
Guacareó, ¿no?
Y luego tenemos guácala, que es la expresión de disgusto ante algo asqueroso. Es guácala. Guácala, magistralmente conjugada por el Rudo Rivera, que en paz descanse. ¡Guácala de pollo! Porque hace el sonido de la guácara. La convierte en guácala de pollo, que además esto no tiene ningún sentido porque guácala es una expresión de disgusto, no es una cosa. Ahora, guacarear y echar las guácaras, que después se pueden convertir en las búlgaras, o cantar Oaxaca, que ya es llevar al extremo
ya no
el asunto de la guácara. Pero estaba cantando Oaxaca y todo el mundo entiende.
Sí, no, voy a cantar Oaxaca, perdón. Qué asco. Yo como caía, estuvo terrible ese efecto.
A ver, otra vez, quita todo y pones
solito. No, hay gente comiendo, van a guacarear.
Por eso, hazlo nuevo.
Dios, se oye repugnante eso.
Asqueroso.
Aparte, nuestras neuronas espejo reaccionan ante ello y sientes las arcadas.
Sí, sientes el reflejo nauseoso.
¿Por qué se contagia la guácara como los bostezos? No lo sé, pero hay una teoría de que los bostezos se contagian porque cuando éramos una tribu y era ya hora de dormir, alguien bostezaba y entonces ese relajamiento iba pasando a todos para que todos se durmieran a la misma hora y despertaran a la misma hora. Eso lo entiendo, okay. ¿No? Tiene algún sentido. Porque sí. también bostezan otros animales que tienden a andar en grupo, como los perros y los lobos, pero también los gatos que andan solos también bostezan, entonces quién sabe por qué. Pero la
guácara... es que el bostezo tiene que ver con respirar más profundo y meter más oxígeno a la sangre, y eso de alguna manera también te relaja.
Te relaja, pero además se contagia en animales sociales. Pero la guácara también se contagia. Y yo pienso que tiene que ver con haber comido todos el mismo mamut, que a lo mejor tenía por ahí una bacteria que nos está haciendo daño. Ajá. Entonces, cuando ves a alguien guacarear, te hace guacarear a ti para que también saques ese alimento que te podría estar haciendo daño. Esa es mi teoría de por qué se contagia la guácara.
¿No has visto la película del triángulo de la infidelidad? ¿O no es que el triángulo de la infidelidad? Digo, de la infidelidad, de la infelicidad.
Ok.
Hay una escena donde de pronto se arma una guácara y todo el mundo se guacarea y se zurra a la vez, en una escena increíblemente divertida, y está todo el mundo ahí en un charco de porquería, mientras se hunde un barco. Es una cosa preciosa, realmente notable y bonita. Suena bien. Gran escena.
Bueno, ya para cerrar esta sección,
que más disfruté.
Otro mexicanismo es la palabra madrinola.
La madrinola, ¿qué es esta madrinola?
Una cosa insignificante y pequeña.
O algo que no sabes para qué sirve. ¿Para qué sirve esta madrinola?
O madrola, ¿no?
Picas el botón y explota algo.
¡Ah!
Y esta madrinola... ¡No, eso no!
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Hola, muñeca.
Hola, muñeca, ¿cómo estás? Es un dicho que yo creo que sí se puede aplicar, se le puede decir a alguien así en el lugar y en el momento correctos, pero hola, muñeca, de alguna manera le dice a la mujer que es un juguete, le dice a la mujer que es un
que está
objeto.
Muy bonita, que es tan bella como una muñeca.
Bueno, pues
digo, si te quieres poner mamila, pues sí, puede ser, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es eso, ¿no?
Bueno, no, la realidad es más extraña de lo que tú crees. Y la realidad es más extraña que la ficción, queridos radioescuchas. Ahí les va este artículo que me sorprendió bastante. Bueno, no me sorprendió tanto porque ya lo había yo visto y ahorita les digo por qué. Habla acerca de una trabajadora sexual que se especializa en una cosa que se llama dollification. O sea, la muñequización.
Dollification, the doll, de muñeca.
Sí, de muñeca en inglés. Y bueno, pues de lo que se trata, la especialidad de esta trabajadora sexual, esta escort, es que ella a sus clientes les ofrece un servicio bastante peculiar. Ella puede servir de dos sopas. O convertir a los clientes o clientas, porque además atiende a hombres y mujeres, en muñecos o muñecas, o sea, vestirlos de muñeco, posarlos.
A ver. ¿Cómo? O sea, yo voy con esta sexoservidora, le digo, mucho gusto, quiero que me disfraces a mí de muñeca.
De muñeco o de muñeca, como tú quieras. Y entonces te pones.
Pues ya si me voy a ir, me voy hasta el fondo, ¿no? Que me vista de Barbie. Peluca,
bueno,
rubia.
Que te vista de Barbie.
Vestidito, sí. Tacones rosas.
No, pero mini vestidito y mini falda.
Mini vestidito, sí.
Y entonces ya eres muñeca, ¿no? Pero evidentemente las muñecas pues no se mueven y no hablan y no hacen nada. Las muñecas son objetos inanimados, básicamente. Nosotros de alguna manera las imbuimos con vida a la hora de jugar con las muñecas. Entonces lo que hace la trabajadora sexual es que juega contigo, que ya eres la muñeca Edward Barbie, y entonces a lo mejor te hace que te tomes una tacita de té y ella empieza a jugar contigo.
A las muñecas,
como si fuera
conmigo.
A las muñecas, pero ella mientras está jugando contigo pues se desnuda y abusa de ti, bueno no abusa, pero te utiliza como su muñeca o muñeco sexual. Y tú estás muñequizado, entonces tú no te puedes mover, ni puedes decir nada, ni puedes opinar.
Ella está jugando, si me quiero mover, si quiero realmente lo que quiero es ser una muñeca lesbiana con ella.
No, pero entonces, pero tú no te puedes mover. Sí puedes ser una muñeca lesbiana si quieres, pero tú te tienes que quedar. Tú eres una muñeca y no te puedes mover, ¿ok? O un muñeco.
O sea, no hago nada. Estoy así como inerte, inanimado.
Inerte totalmente. Y ella te utiliza como su juguete sexual. Pero tú no puedes moverte, ni opinar, ni hablar, ni nada.
Pues mira, en mi humilde opinión, pues que cada quien haga...
Sin duda.
A puerta cerrada lo que se le dé la gana, porque no hay ninguna víctima en esto, no hay ningún daño.
No.
Lo único que hay es adultos echando relajo,
jugando a las muñecas.
Es muy divertido jugar.
Ahora fíjate, esas cosas. El anverso del ejercicio.
Pensé que ibas a decir el lamber.
El lamber también es bonito. El lamber. No, la otra cara de la moneda, vamos a decirle así, es que ella es tu muñeca. Entonces ella es una muñeca y tú la puedes posar y ponerla como tú quieras y hacer con ella lo que tú quieras.
No,
y ella se comporta como tu muñeca. Y yo ya había visto esto alguna vez por ahí
porno?
En mis pesquisas de cine para adultos. Me encontré con una actriz que se especializa en este tipo de videos. Y ella se convierte en muñeca y dice que le echan un spray y se paraliza. Y entonces se convierte en muñeca, pero el actor hace unos horrores con ella mientras está hecha muñeca, ¿no?
Como si fuera una muñeca sexual de plástico, la pone en distintas posiciones.
Sí. Todo lo que él quiere hacer se lo hace a la muñeca, entrecomillada, de la que estoy hablando. Y luego tiene otros en donde tiene un control remoto. Y entonces la apagas y la prendes. Y entonces cuando está... ¡ay, qué está pasando! Y le da con el control remoto y ya... Se va a quién sabe a dónde mentalmente y entonces este güey sigue haciendo lo que está haciendo y de pronto la descongela. ¡Ay, qué! ¿Por qué me estás haciendo esto? Y la vuelve. Es un juego, evidentemente. Tiene un componente un poco extraño, la verdad. Tiene un componente como de ir contra la voluntad de una persona. Claro,
de utilizarla. Son
videos, son actores. Tiene esta cuestión de cosificar y de utilizar, pero finalmente...
No, pero si tú lo haces con tu
rato,
pareja, así, con toda tranquilidad, no hay ningún problema, ¿no?
Ahora, fíjate, ahí te va lo divertido. Dice la regresando a la trabajadora, a la escort esta, dice que algunos de sus clientes le pintan botones.
Y entonces, que si picas este botón, se pone en cuatro. Y si picas este botón, asume no sé cuál posición. Entonces le pones botones de control. Está divertidísimo. Y depende del botón que piques, hace lo que tú quieres, ¿no? O llora, llora y mueve sus nalgas. Y solo se contenta, bajando la mano. Y así. Entonces,
Eso es lo de cuando
es un juego perverso, sí. Si ustedes lo quieren ver así. Pero también divertido, o sea, suena entretenido, ¿no?
Bueno, sí, pues no, pero no tiene nada de malo porque no hay víctimas. Si las dos personas están haciéndolo de manera consensuada y están contentos y demás, pues yo no tendría inconveniente en que me disfrazaran de muñeca, nada más que siento que sería yo la muñeca fea.
Bueno, sería, pero igual y te pueden hacer
una muñeca horrible, narizona.
Puedes pillar que te maquillen bien, o sea, igual y con un poquito de maquillaje y peluca, igual y mejoras, ¿no?
No,
o
pero
sea,
tendría que ser muchísimo. Un antifaz, hombre, de maquillaje.
Una mano de pintura de... como suficiente para un departamento, güey, que no se vea nada.
Exacto, es como ese chiste de, amor, ¿estoy bien maquillada? No, todavía se te ve la cara.
Es horrible.
Terrible, güey. Fruto de algún top ten de aquí y de la corneta.
Pero pues ya ven, la gente juega cosas extrañas.
Mira, qué bonito. Mi canción. ¿Qué? Esta sería yo.
Ah, la muñeca fea. Muñequita,
le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón.
Sí tengo, soy fea. Muy
tus
fea.
Amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón.
Es tristísimo.
Ah, pobre muñeca fea, esta canción es terrible.
Nosotros no somos así.
Son los ratones y los insectos, ¿va? Eso, los están ahí arrumbados.
Nada más.
Fíjate, el espíritu animista que tiene esto, las cosas tienen voluntad y las cosas
muñeca.
Tienen una opinión.
Te
no, pero es
la
que
escoba
el
recogedor. Bueno, por lo menos tiene un amigo recogedor.
Y el, la muñeca.
Es una ventaja para la muñeca.
Pero a mí esto de niño me llamaba muchísimo la atención. O sea, que esta cuestión, no sé si decirle animista o es alguna especie de antropomorfia, que el ratón tenga sentimientos humanos y tenga opiniones humanas, que la escoba le exprese su cariño a la muñeca fea, que también es un objeto inanimado. Eso a mí de niño me confundía mucho. Y estas canciones, de alguna manera, me daban miedo, pero me interesaba mucho el concepto.
Es durísima, güey.
Es durísimo, güey. Nadie la quería.
A ver,
pero la muñeca fea se hace amiga de lo que estaba ahí en el closet arrumbado. O en la covacha, pues. La abandonaron.
Nosotros no somos así. Te quieren la escoba y el recogedor.
Voy a llorar, güey.
A ver quién más la quiere.
Estoy llorando, güey. Qué feo. Y el sacudidor también la quiere.
La araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz.
No, será un criminal, Francisco Gabilondo Soler, güey.
Güey, lloré un poquito, güey. Sí lloré tantito.
Yo también.
Qué feo, güey. Qué feo, güey. Se me sacó una lágrima, cabrón.
O sea, a mí también, güey. O ya nos estamos haciendo viejos, güey. ¿Qué está pasando?
Ya,
oigo a Cricri, se me salió una lagrimita.
Empezamos pensando, con sexo y ahora esto.
Pensando en la pobre muñeca fea, sola por los rincones.
Sí me hizo llorar, güey, tantito. Ah, estoy muy sensible estos días.
Ay, somos unos viejos lesbianos. Estás en esos días difíciles.
Viejos BM y lesbianos, güey. A mí se me hizo llorar un poco. Bueno.
Necesitamos irnos a otra cosa nuevo para recuperarnos de este bajón emocional.
¿Sabes qué? Voy a ir a
tan
ver
divertido
porno,
que estaba vestirnos de muñecas
a ver
y jugar a las lesbianas.
Sí, sí, sí. Pero ahora nos hizo llorar.
O sea, pero no juntos, ¿eh? No se vayan a confundir. ¿Esto qué es?
Muñequita.
Esta se la canta yo a mi mano derecha.
Más cri-cri. La verdad me gustó. Muñequita, se la canta a tu mano derecha. Muñequita.
Así es.
Veces he querido que estés tú.
Ok, qué cochinada de canción. ¿Quién canta nuevo?
Enrique Guzmán.
Enrique Guzmán. Guzmán. Qué basura de canción. Gracias, Enrique. Adiós.
Por algo estaba olvidada esa rola, pero quién sabe por qué el nuevo la resucitó en este momento,
la
hablando de cosas, de muñecas. Bueno, pero está acá. También yo te quiero y te quiero feliz. Así que sonríe.
O sea, tengo que sonreír y no llorar oyendo a Cricri.
Y vamos ahora al top ten de la corneta, que se llama Malos Momentos.
Para proponer matrimonio. Malos momentos para proponer matrimonio. Es un momento difícil, proponer matrimonio. No difícil, pero hay que pensarlo bien. El cómo, el dónde, en qué circunstancias, si lo vas a hacer romántico o no, cómo lo vas a lograr.
Abre tu cajita feliz, ándale, abre. ¡Tarán! ¿Te quieres casar conmigo?
Híjole, no sé.
Puede ser, pues, o sea, si hay una situación excepcional donde sea.
Fíjate que
fan de
yo le eché ganitas a la... El día que le pedí su mano a mi esposa, me tomé mi tiempo, lo planeé bien.
Nunca me
y entonces
eso,
le hablé a un amigo...
Ah, ya me acuerdo.
No sabía. Ya sí, es muy bonito. Vale, es muy divertido porque estuve... Hablé con un amigo de mi esposa y le dije, oye, necesito que me saquen unos... Porque mi esposa hace imagen, es radióloga, y necesito un favor. Necesito que me digas de qué me puedo enfermar que se necesite una placa de tórax. Entonces me dio una serie de síntomas. Me dijo, tú di estas cosas, di que te duele así y asado un par de semanas. Y a la tercera semana, seguramente, pues te van a recomendar que te hagas una placa de tórax. Entonces fui y le dije a mi esposa, que es médico, que era no, entonces mi esposa, es que me duele así, me duele acá. Vivíamos juntos, ¿no? Y empecé a fingir todos los síntomas. Y entonces me dijo, no, pues yo creo que te voy a sacar una placa de tórax a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces, llegando ahí junto a la máquina de rayos X, que ya no es técnico, pero bueno, estaba el técnico, y le dije, oye, acompáñame tantito, ¿no? En lo que me hacen la placa. Y pusimos detrás de la máquina una hielera con una botellita de champaña. Yo me pegué el anillo a la espalda. Y entonces me sacó la placa y se veía un anillo ahí cerca de los pulmones. Y lo que primero que pensó es, este güey, ¿a quién le estuvo lamiendo la mano que se tragó un anillo y lo tiene ahí metido? ¿Cómo llegó ese anillo ahí? Fue lo primero que pensó. No entendía. Y luego le dije, no, que si te casas conmigo. O sea, estuvo bien, pero hubo que fingir todos unos síntomas y demás para hacerla de jamón, para que tuviera algo de diversión la pedida. Estuvo bien. Creo que lo hice bien.
La verdad, sí. Una de las pedidas más originales que se me ocurre, mi estimado Estaca. Te felicito. Y a ver, es un romántico. En el fondo tiene corazón.
Estuvo divertido. Estuvo divertido, la verdad. A mí sí me gustó. Me encantó la reacción esa de, ¿a quién le estuvo lamiendo la mano que tiene un anillo en la panza, güey? ¡Qué horror!
No, es para ti. Muy bien. Bueno, pues entonces, ese fue un buen momento.
Sí.
Fíjate, en la sala de rayos X, ¿a quién se le ocurriría una pedida en la sala de rayos X?
Bueno, pues es que además de todo, como ella no es técnico, o sea, ella no saca las fotos, pues vamos a ponerlo de esa manera, la tuve que convencer de entrar conmigo, entonces ahí estaba con su peto de plomo y detrás de la pared, o sea, hubo que hacer todo el relajito, ¿no? Pero bueno.
Qué bello momento, mi estimado Estaca. Bueno, vámonos entonces al top 10, malos momentos para proponer matrimonio. Esta es la número 10. Malos momentos para proponer matrimonio.
Oye, entonces, guapa, ¿tu papá no te desheredó?
No, finalmente no.
¿Te quieres casar conmigo?
Sí, pero por bienes separados, ¿eh?
¿Qué? Perdón, creo que me habla mi mamá. Bye, adiós. Qué asco, ¿no?
El braguetazo.
Sí hay gente así, güey, pero es que sí hay gente así.
Claro que hay gente así.
¡Qué horror! Recuerden, separación de bienes, háganlo por su bien. Es lo más sano. Yo, aunque no pienso jamás separarme de mi esposa, lo hicimos por bienes separados. Y está bien,
igualmente.
Así debe de ser. Y es muy bonito.
Pues yo pienso que es lo correcto. Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número 9. Malos momentos para proponer matrimonio. María, ¿te quieres casar conmigo?
Ay,
María. Perdón, Sandra.
¿María?
¿Eh? No, Gaby, perdón.
¿Qué?
¡Ay, Helmans, perdón, la volví a cagar!
¡Estúpido!
Equivocarte de nombre en la pedida, sí, sería no, supremo.
No. Bueno, entonces di guapa o corazón, así no te equivocas.
Sí, eso se lo aprendí a un cuate en otra época, sí, todas eran corazones, todas eran guapas.
Ya, guapa y corazón, flaca, como quieras, pero por nombre no. Ok, la que sigue es la número...
8.
Número 8, malos momentos para proponer el matrimonio. Voy a tener un hijo y es tuyo, te tienes que casar conmigo.
Es imposible que sea mío.
Con esa voz, cualquiera pensaría que eres estéril, pero ¿me vas a salir con eso, estúpido?
No, imbécil, es imposible que yo sea papá porque yo soy mujer y tú no.
¿Pues qué? ¿Cómo que no soy mujer? Yo me identifico con... Ok, no, está bien, ya.
Es que este también, pinche memes que nos pone esto en la lista, esto funciona leído, pero hablado es muy difícil, porque no sabía yo si hacer voz de hombre o de mujer.
Exacto.
Y me fue bueno, por una ya. Neutralidad que no funcionó definitivamente.
Creo que vamos a tener que descontarle el día por este chiste.
La que sigue es la número...
7.
Malos momentos para proponer matrimonio.
A ver, sube la música, estamos en un privado, ¿no?
Acá. En un privado, acá en un table.
Ay, perdóname, está aquí, está precioso, ya se te acabó tu tiempo, se acabó la canción.
Aquí tienes otros 500 pesos y te quieres casar conmigo.
Claro que no, imbécil, gano muchísimo más que tú. Aquí en el tubo.
En el tuburio.
El tuburio. Te vi en un
o
tuburio.
O el pelódromo.
Okay,
ya no están
okay.
Tan en boga, ¿no? Los pelódromos y tuburios.
Es que ya no son legales en la Ciudad de México, entonces creo que los que existen son
fui contigo,
clandestinos. Pero hace muchos años.
Como
muchos.
10, yo creo, o así.
Fíjate que en el súper que me queda muy cerca de la casa, hay un club de estos junto al súper. Y está abierto hacia las 5 de la tarde, vas a hacer el súper un sábado, y está abierto como desde las 2 de la tarde.
¿Y qué tal
está? Nunca he hecho la trastada de ahorita vengo, voy al súper y meterme ahí 2 horas, echarme una cerveza.
Para eso me gustaba.
Pero lo voy a hacer algún día.
La narración completa.
Lo voy a hacer algún día, porque ahí está, sales del supermercado y está el club ese, el Tutti Club.
El Tutti Club, me encanta. Vamos a la que sigue, la número
6.
Malos momentos para proponer matrimonio. Ay, ya se puso tieso. ¿Te quieres casar conmigo?
¡Que se está muriendo mi esposo, imbécil! ¡No es momento! Ok.
Oh. ¡Ay, ya se puso tieso! ¿Te quieres casar conmigo?
También podría ser.
¿Ahora que enviudé? Ok.
¿Te gusta tiesesón?
Es bonita canción. Bonita canción. ¿Te gusta tiesesón? Además, ¿pero tiesesón?
O sea, sí, pero más o menos.
Pero no mucho, tiene son.
Bueno, la que sigue no. Es la número
5.
Número 5, malos momentos para proponer matrimonio.
Listo, son 1500 por el tanque lleno.
¿Eh? Pero me encantó el servicio. ¿Te quieres casar conmigo?
Güey, léelos.
Lo estoy leyendo. ¿Te quieres casar conmigo, güey, de la bomba de gasolina?
¿Que me acaba de llenar el tanque?
Que me acaba de llenar el tanque como nadie. Ok, la que sigue es la número
4.
Malos momentos para proponer matrimonio. En una cena con la familia de su esposo.
Ok. Pues si has bebido lo suficiente, en una de esas funciona. Ahí con el esposo enfrente, te casas conmigo.
Y la familia del esposo.
¿Y qué haces que el esposo dice, sí, vas. No, no, yo no tengo ningún inconveniente. Es más, más un brindis por los novios. ¡Que vivan los novios!
Algunas cosas sí habrán pasado, pero bueno, vamos ahora a la número
3.
Número 3, malos momentos para pedir matrimonio. Cuando el avión pasa por la zona de turbulencia. ¡Ah, nos vamos a morir todos! ¿Te quieres casar conmigo? Uf, ya no nos vamos a morir todos.
Puta. Adiós.
Es que... no, sí, cásate conmigo.
Qué feo.
Ahora la número
2.
Malos momentos para proponer matrimonio.
Está quita precioso. Contigo entendí perfectamente que la belleza es interna. ¿Te casas conmigo?
Venga tu madre. Qué feo. Entendí perfecto. O sea, eres feo o fea, pero ¿te casas conmigo?
Yo creo que no hay mayor cumplido que ese, en realidad.
Sí, hombre, pero ¿por qué es necesario,
subrayar.
Subrayar que una persona es poco atractiva para decirle que, a pesar de lo pinche, le gusta. Eso está mal.
Está mal. Pero la que sigue está aún peor. La número...
1.
Número 1. Para proponer matrimonio, estamos en el proctólogo.
Mire, señor, ya que estamos en el tema de los anillos, ¿se quiere casar conmigo? Soy médico, gano muy bien. Esto de la proctología deja. ¡Uy, qué es esto! Es un ramo de rosas para ti.
¡Cuál chiquito! Está bien grandote.
Ah, lo perdí en la última consulta. Qué bueno, nada más lo voy a lavar y me lo pongo.
Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas al Top Ten de hoy. Gracias a quienes soportaron esta emisión de Corneta. ¿Y qué tal estás soportando tú, güey? ¿La queso?
Mira, la verdad, ya te dije, en serio, yo creo que ya hicimos lo que teníamos que hacer, lo demás me vale 3 kilos de pepino, güey.
O sea que sí soportas.
No solamente lo soporto, me valen más, o sea, de veras, en serio.
Bueno, muchas gracias, ya nos vamos, nos vemos en la noche en Imagen Televisión, entramos con ¿Qué Importa? Y si quieren más corneta, está la corneta extendida en Amazon Music.
Gracias por tenernos en número uno, por cierto.
Sí, muchísimas gracias. Gracias por su presencia en este espacio. Y nosotros nos tenemos que ir porque alguien más tiene
¿Sabes
que
estar, qué? ¿No? Lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo antes de que lo haga alguien más.
Ya acordamos que no.
Sí. Esta corneta está cancelada. ¡Adiós!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.